un podcast de Cooperativa.
Este es el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar.
A esta hora vamos a hablar de la memoria de los árboles. Vamos a hablar del proyecto del Atlas de la sequía de los últimos 600 años, no solo en Chile, sino en Sudamérica. Es un proyecto en el que han participado científicos, investigadoras de distintas universidades. A esta hora en Cooperativa conversamos con Duncan Christie, que es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Es académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile y está al teléfono de Cooperativa. ¿Cómo estás, Duncan? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paula, mucho gusto.
Muchas gracias por la conversación en Cooperativa. No te escuchamos muy ¿Aló? Bien, así que sí, lo que puedas hacer para mejorar la línea, lo vamos a agradecer. Duncan, es un proyecto fascinante en el que están trabajando este Atlas de la sequía. Los números son muy notables porque básicamente ustedes están buscando en los anillos de los árboles el registro de cuántas sequías ha enfrentado el continente en un horizonte larguísimo. Y han analizado millones de anillos y miles de árboles. ¿Me puedes contar el punto de arranque de esta investigación y cuán única es, cuán singular resulta?
Sí, Paula, mira, esto no es que sea un solo proyecto en particular, sino que el trabajo que acabamos de terminar ahora es muy poquito, finalmente es el fruto de un trabajo ya de más de una década, de un trabajo colaborativo que hacemos en redes con los distintos laboratorios de Chile que se dedican a esta disciplina, y sobre todo también con nuestros colegas argentinos, ¿ya? Es un trabajo que es el fruto de una colaboración de larga data entre científicos y científicas de Chile y Argentina.
Ya, ya perfecto.
Son colegas europeos y norteamericanos, pero principalmente de Chile y Argentina.
O sea, no son solo muchos árboles, muchos años, muchos anillos, son además muchas personas trabajando en distintas universidades, también colegas argentinos, como describes, Duncan Christie, alguna colaboración de especialistas desde otros lugares del mundo. O sea, este es un proyecto bien grande y lo que se presenta hoy es uno de los hallazgos dentro de este largo proyecto, si te entiendo bien. No sé si hemos podido mejorar un poquitito el contacto, estamos tratando de mejorar la línea, porque la verdad es que se trata de un proyecto espectacular y estamos tratando de tener la mejor conexión. No es tan fácil tener buenas conexiones, hay horas en que es más difícil, así que vamos a tratar de mejorar un poquitito la línea para la comunicación con Duncan Christie. Pero como les contábamos, gracias a o escritos en los anillos de los árboles, están la posibilidad, por ejemplo, de reconstruir cuáles han sido las épocas de mayor sequía en Sudamérica o cuáles han sido las épocas de grandes lluvias. Y de hecho es posible datar esos hechos y relacionarlos con algunos momentos históricos, ¿no? ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, cuando Pedro de Valdivia llegó a Santiago? ¿Con qué paisaje se encontró? Todo eso está escrito en los anillos de los árboles y de alguna manera ese es el parte de los hallazgos que puede contar y describir esta investigación. Se puede relacionar lo mismo con otros momentos en nuestra historia o con otros hechos bien vistosos. Por ejemplo, la autorización en el sur del país, en Puerto Varas y en Puerto Montt, para que se quemaran miles de hectáreas de árboles porque se venía con una sequía en 1863 que se extendía, por ejemplo, por 4 años. Lo mismo con otros eventos, no solo en el país, sino que en Sudamérica. ¿Qué había pasado, por ejemplo, qué pasaba antes de la Guerra del Pacífico? De nuevo, los anillos de los árboles que ha estudiado este proyecto nos habla, por ejemplo, de que se había generado una fuerte sequía en el altiplano el año 1878, o sea, justo antes. Duncan, no sé si ahora podemos comunicarnos un poquitito mejor.
O sea, está un poquito mejor la señal, ¿o no?
Muchísimo mejor, ¿no? Mucho ya. Mejor, te digo.
Y eso que hoy en Valdivia estamos con sol, no hay temporal, así que...
Mira, o sea, que te llamamos cuando llueve, no hay modo, ahora.
Exactamente, veamos.
Si lloviera o no lloviera, eso quedaría escrito o inscrito en los anillos de los árboles allí en Valdivia. ¿Ese es más o menos el principio de la investigación? ¿Que todo queda escrito en los anillos?
Claro, finalmente, como tú bien lo decías al comienzo de la entrevista, nosotros trabajamos básicamente con la memoria de los árboles, ¿ya? básicamente, principalmente árboles que la disponibilidad de agua en el suelo es la que se registra muy bien en sus anillos de crecimiento. Entonces, básicamente funcionan como un pluviómetro, que mientras más anchos son sus anillos, te indica años más lluviosos, y más delgados, lo contrario. Ya, entonces uno puede, estos anillos los puede calibrar, armar modelos estadísticos y calibrarlo con los registros instrumentales de precipitación, y luego calibrarlos, reconstruirse al pasado según cómo ha sido el crecimiento de estos árboles, reconstruir la cantidad de precipitaciones, o en este caso lo que nosotros hicimos, índices de sequía, ¿ya? Y como te contaba en un comienzo, como esto es un trabajo que ya llevamos, son el fruto de diversas investigaciones de más o menos una década, hemos podido juntar ya cientos de desde la Amazonía de Bolivia hasta Tierra del Fuego, ya, como te decía, hay mucha gente involucrada en esto, entonces es un trabajo en equipo bien, bien importante. Y el trabajo que acabamos de terminar, que es lo que le llamamos el Atlas de Sequías, ya, básicamente, ahí te voy a contar, es como un libro, básicamente trabaja con, más o menos los números, son 300 bosques desde la Amazonía de Bolivia, ¿cierto?, hasta Tierra del Fuego, más o menos 15.000 árboles, y como tú bien lo decías en un comienzo, un par de millones de anillos de crecimiento, ya. Entonces, este Atlas, la gracia que tiene es que nosotros gran parte de Sudamérica lo dividimos, lo pixeleamos, ya, es como que tuviéramos miles de píxeles, y tenemos para cada píxel su valor de sequía o de índice de sequía para cada año en particular, ¿cierto? Y como es desde el 1400, es como que tuviéramos un libro de 600 páginas y en cada página un mapa de ese año en particular de todo Sudamérica, de gran parte de Sudamérica, ¿cierto? Con estos miles de píxeles que lo componen, ¿ya? Entonces, okay. Eso, por eso se le llama un atlas, básicamente.
Perfecto. Ahora, Duncan, cuando ustedes observan los anillos de los árboles, yo creo que todos tenemos la experiencia, hemos visto un tronco cortado, ¿no? El resto de un tronco, uh-huh. Y lo vemos y observamos y nos llaman la atención estos anillos. Ustedes no necesitan trabajar con troncos ya talados. ¿Ustedes pueden ir a recuperar esa información desde un árbol que está todavía vivo?
Claro, nosotros los árboles básicamente trabajamos con unos taladros que tienen una broca hueca, entonces básicamente a los árboles les sacamos un tubito de 5 milímetros de espesor, ¿ya? Y con este tubito, que bueno, después los árboles cicatrizan ese agujero, con ese tubito tú tienes toda la historia de vida de estos árboles, ¿ya? Y también para extender estos registros aún más para el pasado, también recogemos y hacemos colecta de maderas que están muertas y sobre el suelo hace cientos de años, dependiendo, hay regiones como por ejemplo Chile Central, donde un ciprés de cordillera puede morir y su madera permanecer por 300, 400 o incluso 500 años sin podrirse, ¿ya? Entonces esos trozos de madera también los utilizamos para extender al pasado estos registros, ¿ya?
Perfecto. Ahora hay una nota muy bonita que escribe Francisco Aguirre en el diario La Tercera, y hace esta relación con algunos eventos como específicos, ¿no? ¿Cuál era el panorama, por ejemplo, que se encuentra Pedro de Valdivia cuando llega a Santiago? Ya estaba en sequía, lo cual nos habla de cómo estos fenómenos son recurrentes, ¿no? Uno siempre siente que el presente le está ocurriendo a uno, pero la verdad es que sequías ha habido muchísimas. ¿Puedes hacer esa relación con algunos eventos específicos?
Sí, mira, eso es algo bien interesante que abre la puerta a interactuar mucho con la gente de las ciencias sociales, ¿eh? En cómo muchos sucesos históricos buscar el correlato ambiental, el correlato climático, ¿ya? Y justamente uno empieza a encontrar estos cruces con este atlas. Como tú bien decías, cuando llega Pedro Valdivia al Valle del Mapocho, ¿cierto? La población que estaba establecida en ese momento, la población local, seguramente en ese momento estaba pasando por un periodo, un año muy de una hambruna muy fuerte, porque el año 1540 y el 1541 fueron años de una sequía extrema, ¿ya? Como tú bien decías, el clima de Chile Central históricamente ha tenido estos subes y bajas de años muy secos y años lluviosos. Lo anormal, es cierto, es la última década que tenemos esta mega sequía, que justamente tenemos 10 años sequíos de sequía permanente, que es algo que no se ha visto durante los últimos 1000 años, porque años secos, extremadamente secos, tenemos muchos en el registro, ¿ya? Pero no tenemos esta historia de 10 años continuos de sequía ininterrumpida, ¿ya? Y hay otros también, otro hechos históricos que se pueden ver muy bien, por ejemplo, en el altiplano boliviano y peruano. Hay un hecho bien particular, ¿cierto?, que fue la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari en el 1780, y uno ve justamente los relatos que dicen que la hambruna que estaban pasando en ese momento en el altiplano, y ve justamente toda esa década desde el 1770 en adelante cómo fue una década
bastante seca, ya con cosechas muy malas. Después, por ejemplo, hay otros hechos bien interesantes como el 1863, que acá en el sur de Chile fue la gran quema del alerzal de todo lo que es lo que está alrededor de la Panamericana entre Puerto Montt y Puerto Ara, que justamente en ese año, en el 1863, fue tan seco y los años venideros fueron tan secos que las autoridades locales autorizaron a los colonos a quemar este gran alerzal de 30.000 hectáreas. Y así, o sea, uno va encontrando y haciendo el cruce con varios sucesos históricos muy interesantes.
No, es, o sea, al punto, yo creo que se podría escribir un libro de las sequías en Sudamérica y entender cómo van tan relacionadas con los elementos, con las, los hechos sociopolíticos del lugar, ¿no? Nada determina tanto lo que va a pasar con una población como la disponibilidad del agua, que es después de todo la disponibilidad del alimento. Claro. Tú mencionaste algo súper interesante, que es cómo la sequía actual, si bien la zona central de Chile siempre ha tenido sequías, y las sequías ustedes las pueden contar y las pueden observar, digamos, en distintos años, 1911, 1914, 1924, 1968. Lo que sí es claro que es distinto ahora es estos 10 años de sequía, pero además como desde 1930 se empiezan, no sé si a ampliar o a repetir o a volver cada vez más frecuentes las sequías.
Claro, hay dos cosas en cuanto a la sequía, ya. Uno del tema es la intensidad de un año en particular, que sea extremadamente seco. Todos recordamos que en Chile Central prácticamente no llovió, ¿ya? Uh-huh. Y años como el 2019 han ocurrió en 1968, durante el siglo XX, ¿cierto? El 1998, el 68 y el 24, ¿ya? Son cuatro años bien puntuales y bien particulares. Pero aparte de este año 2019 extremadamente seco, tenemos que los últimos 10 años continuos de sequía en Chile Central hacen que esta década sea totalmente anómala dentro del contexto de los 1000 años, ¿ya? Y otra cosa que vemos en este atlas es que, como tú decías, la recurrencia, el intervalo de retorno de estos eventos extremos cada vez está siendo menor. O sea, por ejemplo, si históricamente más o menos en estos últimos 600 años los intervalos de retorno de eventos extremos, ya sea de sequía o inundaciones, porque este atlas en realidad le llamamos latas de sequía, pero también registra los años particularmente muy lluviosos. Históricamente, más o menos, estos eventos en el conjunto de Sudamérica, porque también varía mucho de una región a otra, pero en el conjunto de Sudamérica ocurrían cada 10 años. ¿Ya? Y estos últimos 50 años, más o menos, ese intervalo de retorno está siendo cada 5 años. Entonces, claro, como tú bien decías, están ocurriendo cada mes más seguido estos eventos extremos.
Lo cual, evidentemente, uno vincula al cambio climático, y es bueno recordarlo porque hasta muy poco tiempo todavía se hablaba de que los fenómenos climáticos que estamos viviendo son solo la reiteración de ciclos, de alguna manera, que se vive. Y eso puede ser eventualmente todavía posible si uno mira en el muy largo plazo, pero ustedes, observando desde el 1400 para acá, pueden confirmar que lo que está pasando ahora es distinto y es más intenso en términos de sequía.
Claro, lo que sucede es que igual, por ejemplo, esta última década que hablábamos de la mega sequía, tiene un componente natural, pero también tiene un componente antrópico, ya que ese ha sido otro trabajo que han hecho los colegas geofísicos de la Chile, donde se ha podido determinar que al menos entre un 30 y un 40% de esta mega sequía que están ocurriendo los últimos 10 años están causadas directamente por el aumento de gases de efecto invernadero, ¿ya? O sea, también hay una componente natural, como tú decías, ciclicidades que uno ve como ocurren hacia el pasado también, pero en este momento también hay una componente humana que hace que esto se amplifique, ¿ya? Entonces eso es algo que en Chile uno, todo lo que vendría a ser la costa de Chile Central o Chile Centro Sur, es uno de los lugares donde claramente, si uno lo ve a escala global, es uno de los lugares donde más claramente el cambio climático en cuanto a la disponibilidad de lluvias se está expresando muy fuertemente.
Duncan, finalmente, ¿hay algún árbol que te permita contar mejor esta historia que otros? ¿Cuáles son los árboles que más acusan, los que hablan más? Porque ustedes leyeron los anillos en árboles en toda Sudamérica, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, qué sé yo. ¿Cuáles son los que más acusan en los golpes de la sequía?
Mira, que muy buena tu pregunta, porque así también le podemos contar a la gente un poco de los protagonistas de esto, que son los árboles finalmente. Y dependiendo de la región donde tú estás estudiando, tú buscas, como bien dices, a la estrella local, ¿ya? Uh-huh. Entonces, En el altiplano es la queñoa, un árbol que no es muy conocido, pero es un árbol muy, muy particular, que de hecho es el árbol que crece a mayor altitud en el planeta y está en todo el altiplano que se comparte con Perú, Bolivia y Argentina. Después es que nos movemos a Chile Central, ocupamos el ciprés de cordillera, que aunque parezca increíble, ahí en Chile Central, en el Valle de la Aconcagua, uno puede encontrar árboles de 1500 años. Después, si nos movemos un poco más al sur, trabajamos con la araucaria, también con el alerce, con la lenga, y si ya nos movemos a la parte a Patagonia, con el ciprés de la Huayteca. Entonces, dependiendo de la región, uno va encontrando ahí a su estrella local, por decirlo de alguna forma.
A su estrella, pero la queñoa, que es un árbol que no es tan frondoso, no es tan bonito la queñoa, pero ustedes lo tienen de estrella, estoy viendo en el sitio del Atlas Sudamericano de las sequías, me parece.
Claro, porque es un árbol bien particular, porque como te decía en un comienzo, crece entre los 4.000 y los 5.000 metros de altura, lo cual es una locura. Y a pesar de ser un árbol no tan... puede llegar a tener apenas 2 metros tal vez, pero puede llegar a alcanzar también 700 años. Entonces es un bicho bien particular.
Es buen cronista de sus tiempos entonces, la queñoa. Duncan Christie, muchísimas gracias por la conversación en Cooperativa. La verdad podríamos haber hablado mucho más de la memoria de los árboles, pero además está el sitio, supongo, para quienes quieran consultar o mirar parte de la investigación de ustedes, ¿no es cierto?
Sí, ahí en la página web del CERE2, del Centro de Estudios de Clima y la Resiliencia, pueden encontrar más sobre este estudio o incluso descargar todos los datos si quieren también, así que ahí pues, el que le interese más puede visitar el sitio.
Perfecto, muchísimas gracias y que tengas buena tarde allí en Valdivia.
Muchas gracias por la invitación, hasta luego.
Hasta la próxima. Cooperativa, el Atlas Sudamericano de Sequías es lo que estábamos conversando con el investigador Duncan Christie aquí en Cooperativa.
Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl.